música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Auspician El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
Aire.
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Sol en Buenos Aires y estamos abriendo El Arcón, un extraño programa dedicado a difundir y analizar las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. La NASA detecta amoníaco en Plutón. Nature publicó esta semana que encontraron un método increíblemente fácil de producir células madre. Habrá que esperar que se confirme, porque ya hubo una noticia como esta hace un tiempo que luego fue retractada, así que hay que tomarlo con pinzas y ver que otros grupos puedan reproducirlo. Y la Argentina tiene un equipo de las estrellas, porque 11 biólogos, bioquímicos y físicos fueron incorporados a la Academia de Ciencias de América Latina. Bueno, estas y muchas otras noticias del campo de la ciencia, la salud y la tecnología van a pasar por aquí en los próximos 60 minutos en que hacemos El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente, los invitamos a encontrar todos los contenidos de El Arcón en www.norabar.com.ar. Noticias, entrevistas, talentos excepcionales, por supuesto, los programas completos y mucho más en www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos con ustedes cuál es la pregunta fácil del día de hoy para que participen a través de todas nuestras vías de comunicación y se puedan ganar los 4 libros que hoy obsequiamos como cada viernes. Atención entonces. Esta es la pregunta fácil para que comiencen a participar. ¿Quién escribió La Naranja Mecánica? Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Quién escribió La Naranja Mecánica? Les damos opciones como siempre: Aldous Huxley, Anthony Burgess o George Orwell. ¿Quién escribió La Naranja Mecánica? Sus respuestas, para aquellos que ya la tengan, por supuesto, a todas nuestras vías de comunicación, escribiendo vía Twitter, por ejemplo, pueden participar en @elarconradio, también en @cultura979, a través del contestador telefónico llamando al 4819-9496 o vía WhatsApp al 11-5577-1192. Y estos son los 4 libros que hoy obsequiamos para aquellos que participen. Les recordamos que en el final del programa haremos el sorteo para ver quién es la ganadora o el ganador de estos 4 libros. ¿Qué son las neurociencias? De Agustín Ibáñez y Adolfo García, publicado por Editorial Paidós. Además de ediciones Intramed, La Mesa Perdida, de diversos autores, 10 relatos, un ensayo y algunos entremeses sobre lo que la comida hace con nosotros y nosotros estamos haciendo con la comida. También, Plantas, Bacterias, Hongos, Mi Mujer, El Cocinero y Su Amante, de Luis Wall, publicado por Siglo XXI Editores, de la colección Ciencia que Ladra. Y por supuesto no podía faltar de Nora Bahr, Gente Brillante, publicado por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bahr.
Hoy es 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Un día para recordar todo el daño que hace el tabaco y el tabaquismo todavía en mucha gente. Está bajando el número, las tasas de fumadores, pero todavía hay mucha gente que fuma. Por ejemplo, cuando uno viaja, se sorprende que hay ciudades importantes donde se fuma incluso mucho más que en Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Sí, hay mucha gente, por ejemplo, París, que está con un cigarrillo en la mano, en la calle, en todas partes. Y esto indica que queda mucho por delante. Para hablar sobre esto, tenemos en línea a María Elizabeth Pizarro. Marita, Marita Pizarro, que nos va a contar cómo está, cómo sigue la lucha contra el tabaquismo.
Médica, graduada en la Universidad Nacional de La Plata, especialista en clínica médica, medicina interna y neumonología, se especializó en cesación tabáquica y trabajó durante 10 años en el hospital italiano. Posee además una maestría en epidemiología, gestión y políticas de salud de la Universidad Nacional de Lanús. Forma parte de la Alianza Libre de Humo de Tabaco Argentina y es parte del equipo de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Actualmente es codirectora ejecutiva de la organización y dirige el área de control de tabaco.
Hola Marita, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, es un día en que te deben estar llamando de muchas radios porque ustedes son uno de los puntales, digamos, de todos los programas que se están haciendo para ir en contra del tabaquismo, un hábito que se instaló hace décadas. Un poco ayudado por la industria, pero que poco a poco los estudios científicos fueron indicando, primero, que es dificilísimo abandonar el tabaco, y segundo, que no dejar el tabaco es verdaderamente una fatalidad para la salud. Se dice que cada cigarrillo tiene alrededor de 7.000 sustancias, 70 de ellas altamente cancerígenas, ¿no es cierto?
Sí, en realidad el tema es bien amplio, ¿no? Yo quisiera enfocarme en esto, que el consumo de tabaco es nocivo para la salud, está ampliamente estudiado y existe suficiente evidencia científica que avala el daño que produce, las enfermedades asociadas a su consumo, como enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades respiratorias y todo tipo de cánceres. Entonces, ante esta realidad, ¿no?, la recomendación es no fumar o no iniciarse en el consumo de tabaco. Los factores que promocionan, por un lado, el consumo, incentivan a los jóvenes a iniciarse, es una industria tabacalera que apunta con su marketing, marketing innovador a medida que pasa el tiempo, lo hemos visto en la historia, apunta al grupo de adolescentes, ¿no? Al grupo etario entre los 12 años y 18 años de una forma intensa e incisiva. Nosotros hemos detectado este tipo de estrategias de marketing innovadoras cada año que hemos monitoreado el trabajo de la industria. Entonces, por un lado tenemos una industria incisiva y por otro lado tenemos un Estado que, si bien en el 2011 sacó una ley, tenemos una ley nacional de control de tabaco que contiene medidas importantes y que sabemos que impactan en disminución del consumo y en retrasar el inicio en los jóvenes, como ambientes libres de humo, restricción amplia de publicidad, advertencias sanitarias, todavía estamos como en deuda, ¿no? Respecto de publicidad, que es del tema tema que nos convoca hoy. Nosotros estamos trabajando con la Coalición Argentina para el Control de Tabaco, somos un gran número de organizaciones de la sociedad civil, que en el día de la fecha sacamos una declaración pidiendo al Estado la prohibición completa de publicidad, que incluya la exhibición de producto, y que formulen etiquetado un empaquetado plano, bien digo. Entonces, bueno, en ese sentido hemos ido trabajando durante todos estos años. En una primera instancia la Fundación se comprometió trabajando en ambientes libres de humo, avanzamos bastante. Hoy tenemos 20 provincias que han legislado en favor de los ambientes 100% libres de humo, pero a pesar de esto, según la última encuesta nacional de factores de riesgo, publica que hay un 20% de la población, un poco más del 20% de la población, expuesta al humo de tabaco en sus lugares de trabajo, en sus casas. Ahí tenemos un problema.
Marita, como vos decís, hay innumerables aspectos que tienen que ver con el tabaquismo, entre ellos el humo pasivo, el tabaquismo en el embarazo, los daños que hace al bebé, pero me gustaría volver sobre ese dato que acabas de mencionar y que además creo que en este momento preocupa a tantos padres y madres, y es que la publicidad del tabaco se enfoca ahora a los chicos y a las mujeres, según tengo entendido, ¿no es cierto? A los chicos de 12, 13, 14, 15 años, muchos padres y madres, sin tener estudios a mano, notan o sienten que está volviendo a aumentar el tabaquismo en adolescentes. ¿Es así?
Bueno, la encuesta nacional de factores de riesgo mide población a partir de los 18 años. Y el último número es, tenemos un consumo en el país del 22,2%. Comparado a la encuesta anterior, hay una caída de 3 dígitos. La encuesta anterior había dado un 25% de consumo. Esto pasó en 5 años. Respecto de los adolescentes en la edad que vos estás mencionando, la encuesta nacional de factores de riesgo no incluye este grupo, pero sí Cedronar hace más de un año sacó una encuesta explorando estos grupos respecto del consumo de tabaco, y si bien están divididos en diferentes grupos, entre los 12 y 15, los 15 a 17 años, entre mujeres y varones, el consumo tiene una tendencia ascendente, ¿no? Y roza el 30%. Entonces, sí es verdad, es para preocuparse, nuestros adolescentes están muy expuestos, y el grave problema que estamos viendo, por eso es lo que estamos pidiendo la prohibición completa de publicidad, es justamente el acceso que tiene la industria a los adolescentes, que es grave y es imparable si el Estado no toma cartas en el asunto. Nosotros monitoreamos la costa, por ejemplo, y en boliches donde en discotecas donde se promocionan, encontramos que se promocionan los productos de tabaco a menores de 18 años. Eso se ha visto y lo hemos denunciado en su momento, ¿no? Sabiendo ya de antemano que la promoción en eventos o en discotecas, como en este caso encontramos, está prohibida. Entonces, hay responsabilidad del Estado, tenemos un problema grave y estamos pidiendo que se tome carta del asunto y se avance en una ley de prohibición completa de publicidad. Porque la ley que tenemos, la del 2011, tiene una restricción amplia de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. Con esto permite, queda efectuado el punto de venta. Entonces, la industria puede trabajar con publicidad en el punto de venta. Pero la industria se fue adaptando a las diferentes normativas, porque además algunas provincias, por el sistema federal que tenemos, han podido legislar por encima de la ley nacional. Y tenemos provincias que tienen prohibición completa de publicidad. Entonces, la industria, ¿qué hizo? Se adaptó a todas las jurisdicciones con una estrategia de marketing homogénea. Estableció la exhibición de producto. Entonces uno entra a los puntos de venta en este momento y ve en las marquesinas con colores, incluso iluminadas, donde están dispuestos los diferentes paquetes de cigarrillos de las marcas que a ellos les interesa promocionar. Paquetes en tamaño común, el tradicional, y paquetes grandes, donde utilizan para promover precio o promover alguna característica nueva de la marca. Sobre todo están trabajando con los saborizantes, ¿no?
Y justamente ese es otro tema importante que tiene que ver con los sucedáneos del cigarrillo. Sí. Ahí hubo mucha difusión y se promovió mucho el consejo deja de fumar usando vaporizadores o cigarrillos electrónicos. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a este tema?
Bueno, es un tema en este momento en el mundo que se debate en forma ostensible porque hay varios mensajes que empezaron a circular en diferentes países, sea de Europa o América, con diferentes contenidos y poca evidencia científica que avale una u otra cosa. La realidad es que habría que hacer una división entre los dispositivos electrónicos en general. Uno es el cigarrillo electrónico que se propone, y el otro son los calentadores. O dispositivos reductores de daño.
Sí.
Entonces, por un lado, los cigarrillos electrónicos tienen un mecanismo, utilizan la nicotina líquida en cartuchos, a la que se le agregan otras sustancias, diferentes azúcares, se le agregan otros aditivos, ¿no? El mecanismo de acción es la combustión. Entonces, el líquido en combustión genera un particulado que ha sido estudiado en el tiempo y ha demostrado que son partículas cancerígenas. Se han encontrado partículas cancerígenas similares a la del humo que se genera con un cigarrillo tradicional encendido. Eso respecto a los cigarrillos electrónicos. Respecto de los otros dispositivos que se los está proponiendo como reductores de daño, el mecanismo es diferente. Utilizan un mecanismo a través del calentamiento del tabaco. Por lo tanto, no se llega al punto de combustión. Y eso genera un particulado de menor concentración. Entonces, por ende, se tendrían menor cantidad de partículas cancerígenas. Por eso se habla de reductor de daño. La realidad es que no hay evidencia suficiente como para avalar esto y para decirle al que fuma cigarrillos tradicionales, fuma los calentados que no te vas a enfermar o te vas a dañar menos. Y el otro punto a considerar acá, que no tiene que ver con que cuánto fumo ni qué fumo, está relacionado con la susceptibilidad individual de cada persona a enfermarse. Hay individuos que fuman toda su vida y no están tan enfermos como otros que han fumado por menos tiempo. Nosotros lo vemos cotidianamente en el consultorio. Pacientes de mucha edad, no tan enfermos, y pacientes entre 40 y 50 años, muy enfermos, con una muy mala calidad de vida y con un pronóstico de vida corto. Entonces, son dos consideraciones a tener en cuenta cuando hablamos del más o menos nocivo. Lo que recomendamos, los que abogamos por la salud de la población y por protegerlos, es cero exposición al tabaco, ya sea por consumo o por exposición en el ambiente al humo de tabaco.
Marita, bueno, es contundente, ¿no? Cero exposición al tabaco, directamente ni empezar. A veces es difícil, parece un objetivo ambicioso, pero es posible, ¿no? Y ahí toda la tarea que hicieron ustedes, que me entero de que recibieron hoy justamente un premio por la por la tarea en contra del cigarrillo y del tabaquismo.
Sí, estamos muy, muy contentos, muy emocionados, porque no deja de ser una caricia al alma, lo digo, lo hablaba el otro día con el equipo, y además a nuestro trabajo, ¿no? Hace más de 10 años que estamos defendiendo los derechos de la población, el derecho a la salud de la población. Por eso la Organización Mundial de la Salud nos premia y nos hace este reconocimiento, así que para nosotros es como renovar cada día nuestro compromiso. Y bueno, dice que venimos trabajando con el mismo entusiasmo de siempre, y no dejando de mirar y de señalarle al Estado sus responsabilidades con la población.
Porque exactamente, acá hay una tarea, ¿no es cierto? Y uno no puede dejar todo el peso de librarse de una adicción que es reconocida como una de las más potentes. Es tan habitual el cigarrillo que pareciera más inocuo o más fácil de dejar. Sin embargo, es sabido que la adicción a la nicotina es una de las más potentes, tanto como drogas duras, las consideradas duras, ¿no?
Exactamente, es una de las drogas más adictivas. Eso la tabacalera lo sabe. Por eso, en cualquiera de sus formas, digo, tabaco calentado, tabaco por combustión, cigarrillo tradicional, cigarrillo armado, pipa, cigarrillo mascado, tabaco mascado, cualquiera de sus formas, el tabaco es nocivo. ¿Por qué? Porque la planta, desde que nace hasta que es cosechada y preparada para su utilización, recibe gran cantidad de agroquímicos y pasa por numerosos procesos. Y cada uno de esos procesos le suma a la hoja de tabaco toxicidad. Entonces, es un producto riesgoso, es un producto dañino, está demostrado. El Estado tiene que promocionar, promulgar, sancionar, implementar y fiscalizar leyes, el cumplimiento de las leyes, fundamentalmente, de lo que tenemos, y ver por más. Nosotros no tenemos una política tributaria buena que haya aumentado de forma importante el precio. Eso hace que nuestros adolescentes tengan la posibilidad de acceder al producto, a un producto barato. Un atado de cigarrillo en este momento sale $1.05, o sea, $1.50. Es uno de los cigarrillos, uno de los productos más baratos de la región. Entonces, ese es un problema grave. Y sabemos que la política impositiva, con un aumento de precio, impacta drásticamente en el consumo. Lo disminuye en forma contundente, lo han demostrado muchos países que tienen políticas fuertes y serias. Los ambientes libres de humo bien implementados, una prohibición completa de publicidad, la advertencia sanitaria, son todas herramientas para ponerle el coto a la industria tabacalera, que a lo único que le interesa es promover productos, captar clientes, y es la única empresa que mata a la mitad de sus clientes.
Marita, la verdad, contundente. Además, hay una cantidad innumerable de argumentos, pero bueno, lo que podemos aconsejar desde aquí es que quienes no fumen, no empiecen, y quienes sí fuman y no pueden dejarlo solos, que pidan ayuda, porque hay programas para ayudar a quienes ya están adictos al tabaco.
Te agradecemos. Es difícil dejar, sí. Quería comentar esto, que es difícil dejar, es una adicción, es complejo, pero cuando más intentos tengamos en dejar, más cerca estamos del objetivo.
Así es, esa es una buena noticia. Marita, muchísimas gracias y felicitaciones por el premio.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la nota.
Estuvimos hablando con María Elizabeth Pizarro. Ella forma parte de la Alianza Libre de Humo de Tabaco Argentina, ALIAR, y también de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, FIC, codirectora ejecutiva de esta organización, y dirige el área de control de tabaco.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Una buena noticia, Nora, para comenzar. Mañana se realiza el Festival Ciencia Paliza.
Sí, es lindo, es atractivo. Lástima que lo tengan que hacer. No sé si notaron el juego de palabras, sí. En vez de Ciencia Palusa, Ciencia Paliza. Este festival surgió justamente por las dificultades que está atravesando el sistema científico. Pero bueno, esto es mañana en el Parque Rivadavia, muy cerca del centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, desde las 14 hasta las 18. Va a haber una apertura con los tambores de batuca, mesas con experiencias de ciencia, mateadas con especialistas en ciencias exactas, naturales y sociales durante toda la tarde. Va a haber charlas de Diego Golombek, Mario Pecheni y Roberto Salvareza. Y actividades para chicos y chicas, sumadas al cierre musical con cumbia y fuera. Mucha fiesta.
Más que agendado, ¿eh?
Mucha fiesta. La conducción va a estar a cargo de Valeria Edelstein y Nadia Chiaramoni.
La caza y la reducción del hábitat ponen en peligro al mayor animal de la Tierra, Nora.
En efecto, en los años 30 del siglo pasado, ¿no?
Sí.
Había en África entre 3 y 5 millones de elefantes. Ahora quedan unos 350.000. Cada año desde que comenzó el siglo caían los números entre el 8 y el 10% abatidos por cazadores. En su mayoría eran víctimas de los cazadores furtivos que querían arrancarles los colmillos. Un estudio ahora muestra que desde 2011 la caza furtiva se redujo a menos de la mitad. Esto es una buena noticia, porque si no, al ritmo que iban, como el ritmo de recambio de la población de elefantes es del 5%, si reducían un 10% y se reproducían en un 5%, se habrían extinguido muy rápido, ¿no? Pero resulta que no solo los cazadores son los que amenazan a la población de elefantes. Este estudio, que se publicó en Nature Communications, muestra que también mueren de hambre, de enfermedades o atacados por los leones, y que la reducción de su hábitat también va en contra de la reproducción de la población de elefantes. Por eso, aunque el ritmo de declive descendió, todavía estos monumentos de la vida natural está en peligro.
Se incrementa la inversión para la ciencia, Nora, es una buena noticia, pero sí, en Alemania.
Así es, en Alemania. Qué distinto, ¿no? Las organizaciones alemanas de investigación están de festejo. Hace un par de días se anunció un aumento del presupuesto del 3% por año en la próxima década. Ya pueden planear a 10 años. Unos 17.000 millones de euros. Unos euritos. A lo largo de más de una década, la ciencia alemana disfrutó de un aumento del 3% de su presupuesto desde 2006. O sea que ya vienen aumentando. Incluso durante la crisis de la economía de ese país, que como todos sabemos fue alrededor de 2008. El nuevo acuerdo, afirman, es un extraordinario respaldo y una señal alentadora para la ciencia y los científicos.
Según estadísticas, de los 354 oyentes que enviaron mensajes a la radio, solo 31 hicieron algún deporte hoy. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad y Medicina Prepagada número 1408. Tarifas de comunicación 0810-555-633. Nuestra web arroba contacto osde.com.ar.
Milanta son comprimidos masticables prácticos y ricos para aliviar rápidamente la acidez estomacal. Probalos en limón, menta fresca o frutilla, y si necesitas acción duradera, elegí Milanta Extra, con más de 12 horas de acción. Milanta, rápido alivio de la acidez, estés donde estés.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bal.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy. Estamos en vivo, como cada viernes, en Radio Cultura. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, las entrevistas, por supuesto los programas completos y mucho más en www.norabar.com.ar. Ahora sí, es momento de recordarles una vez más cuál es la pregunta fácil, no sin antes agradecer la cantidad de participación que estamos teniendo en todas nuestras vías de comunicación. Parece que todos se quieren ganar los 4 libros, que son muy lindos realmente, que estamos obsequiando en el día de hoy. Para aquellos que aún no la escucharon, esta es la pregunta fácil del día de hoy. ¿Quién escribió La Naranja Mecánica? Estamos preguntando. ¿Quién escribió La Naranja Mecánica? ¿Aldous Huxley, Anthony Burgess o George Orwell? ¿Quién escribió La Naranja Mecánica? Pueden participar vía Twitter escribiendo a @elarconradio, también en @cultura979, a través del contestador telefónico en el 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155-77-1192. Y estos son los 4 libros que hoy obsequiamos, que son Las Neurociencias, de Agustín Ibáñez y Adolfo García, publicado por Editorial Paidós. Además, La Mesa Perdida, 10 relatos, un ensayo y algunos entremeses sobre lo que la comida hace con nosotros y nosotros estamos haciendo con la comida, de diversos autores, publicado por Ediciones Intramed. También plantas, bacterias, hongos, mi mujer, el cocinero y su amante, de Siglo XXI Editores, de Luis Wall. Y por supuesto no podía faltar de Nora Bahr, Gente Brillante, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bahr, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy, Sebastián, vamos a recordar a Murray Gell-Mann, o ajá, Murray Gell-Mann. Uh-huh. Fue el físico que ordenó, físico premio Nobel, que ordenó lo que se consideraba algo así como el zoológico de las partículas subatómicas, las que están adentro del núcleo atómico. Y que acaba de morir, o se confirmó su muerte el último fin de semana. Parece que murió el pasado viernes 24 en Santa Fe, en los Estados Unidos, no en Santa Fe, Argentina, donde había fundado un instituto para estudiar todo tipo de temas. Gell-Mann había nacido en Manhattan en 1929, murió a los 89 años y fue un talento precoz. Su hermano, que le enseñó a leer a los 3 años en una caja de galletitas, contaba que tenía una habilidad pasmosa para hacer cuentas mentales. A los 15 años obtuvo la única beca completa que ofrecía la Universidad de Yale. Y a los 21 se doctoró en el MIT. Un portento. Sin embargo, confesaba que su primera intención había sido estudiar arqueología o lingüística. Le interesaban muchísimo los idiomas. Probablemente por su hábito de leer enciclopedias. Él también contaba que la física que enseñaban en la escuela lo aburría y que fue la única materia en que casi lo reprueban. Casi lo reprueban y después llegó nada menos que al Nobel. Pero bueno, esto nos da esperanza a todos los que pensamos que no vamos a lograr nuestras metas. Llegó a enamorarse de ella gracias a su padre, que fue el que, después de que Murray dijo que no iba a estudiar ingeniería, insistió en que se dedicara a la física avanzada. Como decíamos, se dice que Gell-Mann ordenó el zoológico de las partículas subatómicas, porque cuando en la época en que él estaba ya, había estudiado, se descubrían muchas partículas en el interior del núcleo atómico. Se habla de un centenar y no se sabía cómo ordenarlas, cómo establecer cuáles hacían qué cosa, ¿no? Él fue la figura principal del equipo de científicos que ordenaron ese caos. Hubo otros, por supuesto, postulando que además de protones y neutrones había otras partículas más elementales aún. Y en realidad pasó muy rápido, digamos, a la historia y se hizo muy conocido su nombre, porque él fue el que bautizó a estas partículas que son las más elementales y les puso el nombre de una palabra que no tenía ningún significado y estaba en una novela prácticamente inentendible de James Joyce, que se llama Finnegan's Wake. La llamó quarks. Hoy todos la escuchamos nombrar. Bueno, fue justamente Murray Gell-Mann el que las bautizó a estas partículas. Aunque recibió el premio Nobel por sus aportes a la física en 1969, cuando tenía 40 años, quienes lo conocieron lo describen como un personaje renacentista. Sus intereses eran tan vastos que abarcaban desde la evolución biológica hasta la relación entre las leyes de la física y sistemas complejos como la economía, la ecología o las culturas humanas. ¿Qué podemos decir de Murray Gell-Mann?
¿Qué podemos decir, Nora?
Bueno, que fue un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. ¿Eh? Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bahr.
Por Radio Cultura 97.9.
Y una de las lindas, fantásticas noticias que recibimos esta semana es que la Argentina va a formar parte de un grupo de países que va a probar en seres humanos, en un estudio importante, una posible vacuna preventiva contra el VIH. Realmente da para profundizar en este tema, porque cambiaría totalmente el panorama y el pronóstico de esta epidemia mundial. Tenemos en línea, para saber un poco más, al doctor Omar Sued.
Médico recibido de la Universidad de Córdoba, especialista en medicina interna y especialista universitario en enfermedades infecciosas, máster en manejo integral de VIH-Sida y doctor en medicina. Actualmente es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Subcomisión de Sida de la SADI. Presidente, además, del 16º Congreso Nacional de Infectología. También director de investigaciones clínicas desde 2012 en la Fundación Huésped.
Bueno, el doctor Sued, debemos decir que no solo es miembro de la comisión directiva, sino que es presidente recientemente elegido de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal, Nora? Qué gusto escucharte. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
No, al contrario, los agradecidos, por supuesto, somos nosotros. Queremos saber un poco más sobre esta prueba tan importante en la que la Argentina va a ser uno de los protagonistas, entre otros países, y en particular la Fundación Huésped con otros centros del país.
Bueno, mira, es una investigación que está promoviendo el laboratorio que está por llevar adelante el desarrollo de esta vacuna, que es el laboratorio Janssen, que recién se acaba de enviar, digamos, al ANMAT, que es el organismo que en Argentina autoriza las investigaciones en personas, y que todavía el ANMAT no se ha expedido, o sea que hay que ver el resultado de esta evaluación. Obviamente ya ha sido evaluada por algunos comités de ética, por la Fundación y por otros comités de ética, y con toda esta información se está pidiendo la autorización y todavía va a estar en evaluación, pero que lo que busca es evaluar si en personas que tienen la posibilidad de exponerse al VIH en forma reiterada, esta vacuna los protegerá o no los protegerá.
Claro, bueno, la verdad es que para mí es una noticia muy importante, porque venimos de varios fracasos en materia de vacunas, ¿no es cierto? Ya hubo otros intentos que alentaron muchas expectativas, y bueno, que haya, es medio como que algunos pensaban, bueno, va a ser imposible tener una vacuna contra el VIH. ¿Qué es lo que usted opina, doctor?
Claro, yo recuerdo todavía cuando apenas se descubrió, y un virólogo muy importante dijo que en 10 años íbamos a tener ya la vacuna, porque ya habíamos identificado el agente causal y no sabíamos que este virus se multiplica tan rápido y en cada una de estas multiplicaciones genera mutaciones espontáneas que van haciéndolo tan diferente, y que la cubierta del virus, que está compuesta, digamos, de la envoltura, también varía tanto y tiene partes escondidas que son las partes claves a las que hay que atacar. Al no saber esta información, todos los intentos de vacuna que se han ido haciendo han ido fracasando. Claramente no sabemos qué va a pasar con esta nueva vacuna, pero diferente de las anteriores, hay evidencia previa, digamos, hay resultados previos que son muy, muy esperanzadores.
Se probó, por supuesto, para empezar las pruebas en ensayos, los ensayos en seres humanos tiene que haber pasado por ensayos in vitro, en animales y en grupos pequeños de seres humanos. Ya se completaron esas fases de la investigación,
sí,
¿no es cierto?
Sí, claro, ya se completó toda la fase preclínica, que sería en animales pequeños y en animales grandes. No hubo efectos adversos importantes, y lo que se vio en monos es que 6 de cada 10 monos, 67% en realidad, protegía claramente la infección. Digamos, uno cuando hace una investigación trata de exponer a infectar al mono inoculándole el VIH simio, y en esto, y en los monos el 100% se infectan a lo largo de 6 semanas, porque el inóculo es, digamos, es alto. En estos casos hubo una alta protección. Cuando fueron a ver los análisis para ver qué tipo de respuestas se asociaban a esta protección, eran las respuestas de anticuerpos, pero también las respuestas celulares, digamos, las mismas células que iban a atacar a las células infectadas. Esto se probó de nuevo en humanos sin exponerlos al VIH. Lo que se le hizo solamente a los humanos fue darles la vacuna a 350 personas, un poco más, para ver si era segura y para ver qué respuestas producía. Y afortunadamente, en las personas produce la misma respuesta de anticuerpos y de respuesta celular que en los monos. Entonces, la previsión es que ojalá posiblemente la tasa de respuesta sea mayor del 50%, lo que sería realmente bastante bueno si consideramos que la mejor vacuna que hemos probado hasta este momento solamente ha llegado a un 31% de respuesta.
Claro, ahora con un 50% de protección, ¿esto permite pensar que en una inmunización universal? No, sería para grupos de riesgo, ¿no es cierto?
Claro, digamos, todo va a depender de muchos otros factores, de lo fácil que sea producirla, de la cantidad de inyecciones que haya que dar a una misma persona, del tiempo de duración que tenga esa inmunidad y del costo. Pero claramente sería o para grupos de riesgo o para países prioritarios, digamos, en los cuales hay epidemias generalizadas, donde hoy por hoy, por ejemplo, lo único que tenemos son los preservativos, la circuncisión en África, que tiene un 60%, se hace masivamente porque eso baja igual la transmisión, y ahora, por suerte, también la profilaxis de circuncisión.
Qué bueno, o sea que, ¿cómo permitiría, digamos, esto sería una herramienta o un recurso complementario con el resto de los que ya disponen los médicos para controlar la epidemia?
Claro, claro que sí. Lo que pasa es que si tuviera una eficacia del 90% sería posiblemente el método más efectivo. Ahora, si la eficacia del 50, 60, 70% sí o sí va a tener que ir acompañado de otras medidas que ayude a ese 30% restante. Pero imagínate que si de un día para el otro en nuestro país se bajaran a un 50% los casos de infección por VIH. Estamos hablando de, en el país cada año siguen apareciendo 6.000 personas infectadas, ¿no? Entonces tendría un impacto muy grande.
Enorme, serían 3.000 menos, y además, como el VIH, hay que recordarlo, es una enfermedad de... Perdón, el VIH es el virus, ¿no? Pero el VIH-SIDA es una enfermedad de transmisión sexual. Reducir a la mitad el número de personas que viven con el virus, por supuesto, tendría un impacto exponencial en la cantidad de personas que pueden recibirlo, además, que pueden recibirlo a través... Claro. Y eso, sumado a todo lo demás, bueno, ofrece perspectivas muy, más que interesantes, y además se va avanzando de una vacuna que se probó en Tailandia, que tenía 30% de efectividad, estaríamos subiendo a una de 50 o tal vez más.
O más, ¿no? Sí, no lo sabemos. Digamos que cuando uno escucha las presentaciones en los congresos sobre la posibilidad de esta vacuna, la gente trata de ser cauta, ¿no? Porque no queremos generar expectativas que después, dentro de 2 años, tengamos que decir, uy, qué pena, esto no funcionó, otra vacuna más que no funcionó. Pero digamos que por eso es que establecieron el límite para después, dentro de 2 o 3 años, decir si funcionó como esperábamos, por lo menos que logre un 50%. Si claramente es menos del 50%, el desarrollo de esta vacuna no va a tener mucho sentido.
Y doctor, ¿qué beneficios le trae a la Argentina participar de este ensayo?
Yo creo que es un reconocimiento a la Argentina de la capacidad de investigación que tiene, de la capacidad, digamos, de implementación de grandes estudios, también un reconocimiento a la ANMAT como una organización regulatoria seria que hace un buen control y que ahora está más eficiente en los plazos de evaluación de las investigaciones y que, digamos, tiene una calidad de supervisión y de protección de las personas que participan muy alta. Y eso a los que hacemos investigación nos genera, obviamente, la obligación de trabajar en forma seria, ¿no? Pero está bueno que alguien siempre esté preocupado, además de los comités de ética, a nivel nacional, por la seguridad de las personas.
Claro. Bueno, doctor, ojalá que todo progrese, que finalmente se dé la aprobación final para que se pueda comenzar con el ensayo, y así la Argentina estará en la primera línea en la prueba de esta inmunización, de la cual hasta ahora se puede prever con cierto fundamento que podría tener un 50%, otorgar un 50% de protección, pero tal vez los resultados sean incluso mejores. Así que estaremos pendientes de cómo avance esto. Igual va a ser un estudio que va a durar unos años, ¿no?
Claro, va a durar varios años y va a estar dirigido a un grupo específico de personas. Hay que tener en cuenta que se va a dirigir sobre todo a hombres que tienen sexo con hombres o a mujeres transgénero que tengan alto riesgo de infección y que no estén interesados en las otras medidas de prevención, que son básicamente el uso de la profilaxis preexposición, porque si no, no estaría bien darle la vacuna a una persona sin intentar darle primero todas las otras estrategias que ya sabemos que funcionan, ¿no? Entonces, en ese caso, si hay personas que cumplen ese requisito y en el futuro están interesadas en esa vacuna, podrán participar, tienen que saber, digamos, que la vacuna, que estar en un ensayo clínico implica una serie de controles, una serie de seguimientos que hay que cumplir.
Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos y por supuesto estaremos siempre en contacto para ver cómo sigue adelante esta prueba y ojalá haya resultados satisfactorios.
Bueno, te vamos a avisar, apenas sepamos que se puede comenzar, nos pondremos en contacto y muchísimas gracias por tu llamada.
Al contrario, un gran abrazo. Estuvimos hablando con el doctor Omar Sued, presidente del 16º Congreso Nacional de Infectología y presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Imaginaria visita extraterrestre a nuestro planeta Tierra. De la página 19 del número monográfico de Investigación y Ciencia, Humanos, ¿por qué somos una especie singular?, leemos algunas líneas de la nota firmada por Kevin Lalland de la Universidad St Andrews de Escocia. Escribe Lalland: imaginemos que una inteligencia extraterrestre analizase la biosfera de la Tierra. ¿Qué especie identificaría como diferente al resto? La respuesta es la humanidad. Estas son algunas de las razones. Nuestro número no se corresponde con la pauta que siguen las demás poblaciones de vertebrados. La cantidad de humanos en el planeta es varios órdenes de magnitud mayor de lo que cabría esperar para un mamífero de nuestro tamaño. Agrega Lalland más adelante. Los humanos adquirimos, compartimos y almacenamos información a una escala nunca antes vista. Los humanos inventamos y producimos una serie de artefactos extraordinariamente más complejos y diversos que los de otros animales. Finaliza Lalland: un extraterrestre podrá sentir fascinación por la trompa del elefante o por el cuello de la jirafa, pero sin duda seleccionará a nuestra especie. Fin de la cita del número monográfico de Investigación y Ciencia, Humanos, ¿por qué somos una especie singular?, nota de Kevin Lalland de la Universidad St Andrews de Escocia.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bach.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, continuamos en el Arcón, estamos en vivo en Radio Cultura y ahora es momento de compartir un fragmento de la entrevista realizada en el programa anterior a Jorge Aliaga, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, sobre la situación presupuestaria de la ciencia argentina.
El presupuesto de ciencia y técnica se achicó en una tercera parte. Eso quiere decir que hay 23 mil millones de pesos menos en la función ciencia y técnica que lo que se gastó en el 2015, actualizando con los valores que actualiza el gobierno. Y los salarios se depreciaron en orden de un 20%, no un 33% todavía. Para que tengas una idea, la Secretaría de Gobierno de Ciencia y Tecnología, lo que antes era Ministerio de Ciencia, en sus funciones específicas, tiene 68% menos que lo que tenía. La Agencia de Promoción Científica Tecnológica tiene un 42% menos de lo que tenía. Y el CONICET, en la parte de funcionamiento, no de sueldos, tiene un 70% menos de lo que tenía. Le faltarían 1.600 millones de pesos. Entonces, si vos decís que a la Secretaría de Gobierno propio le faltan 2.800, a la Agencia 1.900, a la parte de funcionamiento del CONICET 1.600, estás entre todo eso sumando algo así como 6.000 millones, una cosa así, con lo cual eso te da una idea de qué significan esos 1.000 millones.
También en el programa anterior dialogamos con Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de la CONAE, sobre la nueva antena del SAOCOM.
además de sus capacidades como radar, es importante tener en cuenta la complejidad que implica poder diseñar, fabricar y ensayar esta antena antes de que vaya al espacio. Solo para darles un ejemplo, esta antena está dividida en 7 paneles que conforman una especie de mesa cuando está en el espacio, que tiene que desplegarse de 35 metros cuadrados, 10 metros por 3 metros y medio. Y esos 7 paneles que van plegados cuando están adentro del vehículo lanzador, tienen que desplegarse en el espacio, y cuando se despliegan tienen que hacerlo con una exactitud tal donde, por ejemplo, no podemos tener una diferencia en la planitud de esa antena de más de 25 milímetros entre dos puntos cualquiera de toda esa superficie. Haber podido diseñar, probar y ver que efectivamente pudimos cumplir con todos los requerimientos de una cosa tan compleja como lo que se requiere para que este radar funcione como lo esperamos, realmente es una maravilla tecnológica.
Muy bien. Bueno, últimos minutos, Nora, en el Arcón del día de hoy. Antes de conocer quién es el ganador o la ganadora del día de hoy de la pregunta fácil, y también de conocer la respuesta a esa pregunta fácil, compartimos una gacetilla que nos ha llegado, una invitación en realidad, y que agradecemos, de la Galería Mediterránea, que celebra al gran americanista Ponciano Cárdenas. Esta inauguración será el sábado 1 de junio a las 18 horas, y la dirección de la Galería Mediterránea es Pacheco 2380 en Villa Urquiza. La entrada es libre y gratuita. Ahora sí, vamos a saber cuál es la respuesta a la pregunta fácil. Participaron muchísimo, Nora, a través de todas las redes sociales. Bueno, preguntamos: ¿quién escribió La Naranja Mecánica? Y la respuesta, ¿cuál es?
Bueno, como dijeron casi todos que contestaron muy bien, Anthony Burgess. Nació en febrero de 1917 en Manchester, Inglaterra. El revulsivo, polémico y para muchos abominable retrato de la sociedad del futuro de su época, ¿no? Uh-huh. Creado por Burgess, fue publicado en 1962. Casi una década más tarde, en 1971, se estrenó la versión cinematográfica dirigida por Stanley Kubrick, poniendo atención al borde del abismo la amistad entre ambos artistas. Uh-huh. Porque a Burgess no le gustó nada, pero nada de nada, la película de Kubrick. Sin embargo, muchísima gente conoce más, claro, la película de Kubrick, sí, que sí, la novela de Anthony Burgess. En fin, la abominable pandilla liderada por Alex y sus drugos amigos, Tonto, Pete y Georgie, comienzan sus desmanes en el bar Lechería Coroba. Para muchos, lo mejor del libro es la vuelta final, donde nada de lo que termina ocurriendo puede ser previsto de antemano, sobre todo luego de que Alex es sometido a un tratamiento experimental llamado Ludovico para reeducar y hacer migrar su mente desde el mal hacia el bien, inquietantemente cercano a las posibilidades que se van abriendo actualmente. Anthony Burgess falleció en Londres en 1993 a los 76 años.
Muy bien, Nora. Bien, y a propósito de todo esto, todavía tenemos invitados que, bueno, tenemos el gusto de compartir el Arcón de hoy desde Barcelona. Bueno, está María Victoria, que, bienvenida nuevamente, que nos va a leer quién es el ganador o la ganadora del día de hoy.
Bueno, la ganadora a la pregunta fácil de esta semana es Sofía, del barrio San Cristóbal.
Muy bien, Sofía entonces es la ganadora del día de hoy. Le damos las felicitaciones y por supuesto le contamos que la producción se va a comunicar con ella brevemente para coordinar la entrega de los 4 libros.
Muy bien, y ¿se dieron cuenta qué rápido pasó? Ya estamos en el final, nos vamos. Una última línea es para comentar que mientras en Buenos Aires se instala el reconocimiento facial, sí, San Francisco está por convertirse en la primera ciudad de los Estados Unidos que lo prohibirá. Es una noticia que nos hace fruncir el ceño. Uh-huh. Allí parece que no les gusta nada. En fin, bueno, nos vamos. Muchas gracias a nuestros operadores de hoy, Claudio Pérez y Charlie Vázquez, a Pupi Seltzer en la producción, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y muchas gracias a nuestros acompañantes de hoy, María Victoria y Tobías, que está filmando cada uno de los de las cosas que ocurren aquí en El Arcón. Un gran abrazo para todos, buena semana y nos encontramos de nuevo el viernes que viene a las 12 en punto aquí en FM Cultura.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.